¿Por qué es tan débil la democracia en América Latina? Hay por lo menos un país que vive una dictadura, otros que están cayendo en el autoritarismo, o ya están de plano en ese abismo, y muchos en los que la corrupción, el clientelismo y los intereses por el poder juegan al ajedrez con la libertad, la justicia y la igualdad. Decía Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos, que su forma predilecta de gobierno era una república, pero siempre advertía, si es que la podemos mantener. Hoy trataremos el caso de un país que tuvo 4 presidentes en los últimos 5 años y que acaba de inaugurar un nuevo presidente para un nuevo quinquenio. Pero la gobernabilidad se tambalea una vez más, la pugna por el poder amenaza de nuevo con crear otra crisis institucional y ha habido expertos aquí en este programa que se han atrevido a pronosticar que habrá un cambio de mando. ¿Saben a qué país me refiero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluPerú. Numeral ConcluPerú. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nuevo frente abierto. La Fiscalía investiga a su partido, Perú Libre, en una investigación por lavado de activos. El controvertido presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el también polémico fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también están siendo investigados en la misma causa. CNN se comunicó con ambos. Bellido nos aseguró que quiere que el tema se investigue, al tiempo que negó las acusaciones. Cerrón no nos respondió. Sin embargo, defendió en su cuenta en Twitter que Perú Libre es una organización totalmente limpia. Este caso nace a raíz de otra investigación conocida como, ¿usted se acuerda del nombre? Es un nombre peliculesco, es un nombre muy interesante. Se llama Los Dinámicos del Centro. Las pesquisas comenzaron en 2019 cuando Vladimir Cerrón era gobernador de la región de Junín. Desde entonces se investiga la posible corrupción de funcionarios. La fiscalía local plantea la existencia de una red vinculada con el pago de coimas, es decir, de sobornos, a cambio de licencias de conducir. La teoría fiscal sostiene que este dinero habría sido utilizado por el partido en sus actividades proselitistas. Cerrón niega la existencia de esa red. Nuestra reportera en Lima, Jimena de la Quintana, nos explica cuáles son los objetivos de esta nueva investigación de la Fiscalía que enfrenta Perú Libre y de la posición en la que deja al presidente de la República. Veamos.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, te cuento, a partir de la primera investigación que es conocida como Los Dinámicos del Centro y que se inició en el año 2019, es decir, hace 2 años, surge una segunda investigación que es por lavado de activos. Esta segunda investigación es autónoma y es independiente de la primera y lo que busca es determinar qué ocurrió con este dinero que supuestamente se obtuvo de los sobornos de las licencias de conducir, sobornos que habrían sido cobrados en la región Junín. Esta segunda investigación, que como te decía es por lavado de activos, dice lo siguiente, es decir, la teoría fiscal es la siguiente, que el dinero que se habría obtenido de estos supuestos sobornos habría sido dinero utilizado por el Partido Perú Libre en sus campañas electorales, entre ellas la campaña que llevó a la presidencia a quien ahora es presidente, el señor Pedro Castillo. En esta investigación se incluye, y eso es lo importante, Rafa, al Partido Perú Libre, por lavado de activos, al Partido Perú Libre, que es una persona jurídica, pero se incluye también a el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, que además es congresista, y se incluye también al señor Vladimir Cerrón, que es fundador del partido, actualmente secretario nacional de Perú Libre, y quien además, en la época en la que se inicia la primera investigación, la de Dinámicos del Centro, era gobernador de la región Junín. Las indagaciones también incluyen, Rafa, a 19 personas más que son, entre ellas, hay dirigentes del Partido Perú Libre. Toda esta información, Rafa, ha sido confirmada por CNN a través de una fuente de la Fiscalía. Y además nos hemos comunicado con el señor Guido Bellido, con el presidente del Consejo de Ministros, quien en una comunicación telefónica muy corta nos dijo que el tema se investigue. pero sí negó las acusaciones de la Fiscalía. También hemos intentado comunicarnos con el señor Vladimir Cerrón, pero no hemos obtenido respuesta. Lo que sí puedo decirte es lo que dijo a través de sus redes. Dice, Perú Libre es una organización totalmente limpia desde su génesis, herramienta del pueblo para liberarse. No es ninguna organización criminal, se convierte en amenaza al sistema después de la segunda vuelta, el pueblo lo sabe. Eso es lo que dice Vladimir Cerrón. ¿Qué dice el presidente Pedro Castillo? Las declaraciones que él hizo sobre el tema las hizo en julio, antes de ser presidente, y dijo lo siguiente: esta campaña la ha hecho el pueblo, yo descarto todas esas cosas, en todo caso, si se dice que se tiene que hacer una investigación, que se haga ahora mismo. Como te mencioné en un principio, la Fiscalía lo que está buscando es conocer qué se hizo con este dinero, si finalmente fue o no a las campañas de Perú Libre, finalmente serán las investigaciones quienes la determinen. Y lo último que quería contarte es que esta investigación, esta segunda investigación por lavado de activos, que incluye estas personas que te he mencionado, la está haciendo el señor Richard Rojas, que es un fiscal, y en segunda instancia está a cargo Rafael Vela, que es el coordinador de las fiscalías especializadas en delito de lavado de activos y quien está encargado también del equipo especial Lavallato, que es el que investiga todos aquellos asuntos vinculados a la empresa Odebrecht. Regreso contigo, Rafa.
Bien, gracias, Jimena de la Quintana, con ese reporte muy completo sobre cómo está la situación. Y este caso se suma a otras investigaciones de alto perfil en Perú, como las que cursan contra Keiko Fujimori y Ollanta Humala, el expresidente. La teoría fiscal en ambos casos sostiene que como excandidatos supuestamente recibieron dinero de la empresa Odebrecht durante sus campañas. Ambos han negado las acusaciones en su contra, pero su inocencia o culpabilidad será determinada en juicios que aún están pendientes. Vamos con nuestro invitado de la noche. Le doy la bienvenida a José Ugaz, ex procurador anticorrupción de Perú y ex presidente de Transparencia Internacional, quien nos acompaña desde Lima. Como siempre, un gran placer tenerlo en Conclusiones. Abogado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para empezar, quiero preguntarle lo siguiente. Hay muchos factores, abogado, que tenemos que considerar en esta investigación, cuyo nombre no deja de parecerme peliculesco, lo repito, para beneficio de nuestros televidentes en toda América Latina, los dinámicos del centro que genera la otra investigación, ahora a nivel nacional, por supuesto, lavado de activos para investigar a dónde fue a parar el dinero de los sobornos por la entrega de licencias de conducir en Junín. Abogado, si el fiscal a cargo de la investigación incluyó a Perú Libre, el partido del presidente Castillo, como persona jurídica, a Vladimir Cerrón, el fundador del partido, y a Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, ¿podríamos deducir que en algún momento, probablemente en el futuro, esta investigación puede ser por lo menos algo que salpique o haga que se tambalee el gobierno del nuevo presidente de Perú? Los saludo, abogado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafael. ¿Cómo está? Bueno, efectivamente, la ley peruana permite ahora la posibilidad de que personas jurídicas, es decir, entidades que no son personas físicas, puedan asumir responsabilidad penal. Y en ese sentido, tratándose de un delito de lavado de activos, lo que la ley peruana exige es que quien incurre en esa acción criminal conozca o pueda haber conocido el origen ilegal de los fondos que está lavando o incorporando al sistema financiero. Es decir, no basta o no es necesario siempre que haya un conocimiento directo del origen ilegal, sino que la valla es más baja y basta con que uno haya podido presumir que el dinero que le están entregando, que está recibiendo, es un dinero de origen ilegal. En ese sentido, habría que ver, en el contexto de las investigaciones, si el presidente actual, el señor Pedro Castillo, como invitado del Partido Perú Libre, porque en sus orígenes él no era miembro, él se ha inscrito después ya en la segunda vuelta de la campaña electoral, tuvo vinculación con el manejo económico de la campaña y desde esa perspectiva pudo presumir que esos dineros tenían un origen ilegal. ¿Qué elementos habría para eso? En primer lugar, que efectivamente era público que Vladimir Cerrón, el presidente del partido al cual Castillo se incorporó, estaba condenado ya por delito de corrupción. Cerrón ha sido condenado por delito de corrupción en su condición de presidente del gobierno regional de Junín por haber recibido un soborno a efectos de una obra pública en la ciudad de La Oroya. Esa sentencia está simplemente discutiéndose ahora en la Corte Suprema. si se va a confirmar prisión efectiva o no. Un segundo elemento
que ahora, abogado, recordemos que... Sí, adelante, adelante.
No, le decía que un segundo elemento que debería tenerse en cuenta es el despliegue de recursos económicos que ha habido en esa campaña. Por ejemplo, Pedro Castillo, se sabe, en algunos casos ha viajado en aviones privados y hay otros recursos que un partido de modesta economía como Perú Libre difícilmente podría justificar. Entonces, creo que en el contexto de las investigaciones, para ponerlo en términos de su pregunta, ulteriormente, si aparecieran indicios, podría esto llegar hasta el propio presidente Castillo, aunque todo indica que hasta la fecha su manejo de la campaña ha estado un tanto distante de la administración de la economía, de los recursos que fueron a esa campaña.
Sí, abogado, y aquí es importante recordar que Castillo realmente solo tiene 37 de los 130 miembros del Congreso Unicameral de Perú. A Martín Vizcarra, habría que recordar, entre los cuatro presidentes que estuvieron en el poder en los últimos 5 años, bueno, a Vizcarra lo destituyeron esencialmente por mentirle al país. Aquí estamos hablando de una investigación por sobornos, presuntos sobornos, debo decir, que aunque no incluye por ahora a Castillo, sí pudiese tocarlo en algún momento. ¿Cuán precaria es la posición de Castillo en este momento? Por la respuesta anterior, supongo que por ahora no mucho, abogado.
Pero es que la precariedad de Castillo en este momento no depende de las investigaciones penales que recién están empezando. Yo creo que él sí está en una situación precaria, pero precisamente por una actitud confrontacional de origen al nombrar un gabinete como el de Bellido, con personas discutidas por posibles vinculaciones con algunas de las organizaciones terroristas, por un pasado exguerrillero, porque varios de los nombramientos que han hecho son personas que tienen cuestionamientos porque han incurrido en infracciones, en delitos. Entonces, el gabinete que ha presentado, que aún no ha sido validado por el Congreso, es un gabinete muy discutido, y la oposición, desde que sintió este golpe, hubo una suerte de shock nacional cuando se presenta Bellido como primer ministro y luego se sabe quiénes van a ser los miembros de su gabinete, a la oposición ha empezado a barajar la posibilidad de no darle el voto de confianza a ese gabinete, con lo cual se inicia nuevamente, como ocurrió con Kuczynski, también con Vizcarra, una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo que podría terminar en una vacancia de la presidencia de la República, invocando el famoso artículo de incapacidad permanente mental, o moral, mejor dicho, que ya
o moral, ha operado.
Por otro lado,
ahí vamos otra vez.
Tiene en mano la amenaza de disolver el Congreso si es que en 2 oportunidades no le dan la confianza para el gabinete.
Si usted fuera el fiscal a cargo de la investigación, abogado, y recordemos que usted fue fiscal anticorrupción, ¿citaría a Castillo a declarar? ¿Es posible algo así en Perú, que el presidente comparezca en una investigación jurídica?
Absolutamente, no hay ninguna limitación para que un presidente que tiene inmunidades de otro tipo pueda comparecer como testigo. La ley le da ciertas prerrogativas, es decir, que los fiscales pueden ir a donde el presidente decida hacer esa declaración, pero efectivamente debe y puede comparecer ante una convocatoria del Ministerio Público.
Bien, le agradezco mucho a José Ugaz, ex procurador anticorrupción de Perú y expresidente de Transparencia Internacional. Nos acompañaba desde Lima. Gracias, abogado. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Muy bien, buenas noches para usted. Después de la pausa, una ciudad se hunde poco a poco en Estados Unidos. En instantes, les contamos cuál es y cómo sobrellevan el fenómeno sus casi 25,000 habitantes. Volvemos con más aquí en Conclusiones. ¿Qué haría usted por alcanzar sus sueños? Para un grupo de migrantes en una ciudad costera de Colombia, la respuesta es clara: arriesgarlo todo, hasta la vida. Miles de ellos han llegado hasta Necoclí, en el departamento de Antioquia, desde donde pretenden cruzar el Golfo de Urabá para llegar a Panamá y seguir la ruta por tierra hacia Estados Unidos, cruzando Centroamérica y México. Nuestro enviado especial, Wilson Barco, habló con algunos de los migrantes, incluyendo una mujer venezolana con 5 meses de embarazo.
Necoclí es el punto de tránsito de migrantes más crítico por estos días en Colombia. Miles de ellos esperan hasta semanas para conseguir un boleto que les permita atravesar el Golfo de Urabá y llegar a la población fronteriza de Capurganá e iniciar su travesía por la selva hacia Centroamérica.
Sí, estamos todos esperando. Toda esa gente amanecieron aquí anoche. Amanecieron aquí anoche sin comida, sin nada. Y mira cómo están los niños.
Después de casi una semana y media de espera, dos venezolanos lograron conseguir cupo en una embarcación para atravesar el Golfo. El día llegó.
Usted está haciendo ya este recorrido. ¿Cuántas personas lo acompañan de Venezuela?
Por lo menos yo me vine con 2 personas, pero aquí nos unimos muchos grupos y vamos saliendo y ahí en la isla Caculbaná nos reunimos y ahí nos armamos para pasar hacia la selva del Darién.
La venezolana Joana Mano viaja también. Tiene 5 meses de embarazo. Sabe la travesía que le espera y los peligros a los que se enfrentará.
Ahorita me siento nerviosa. ¿Por qué? Porque es fuerte lo que vamos a pasar en la selva. Es fuerte lo que vamos a pasar en la selva y no sabemos qué nos podemos conseguir.
Después de 1 hora y media de camino por el mar, Joana y Diego llegan a Capurganá. Desde aquí inician su travesía. Si corren con suerte, serán 6 días de camino por la selva.
Este es el primer paso. La verdadera montaña de la muerte es la siguiente.
Y es que así le llaman, la montaña de la muerte. Ya se han llevado muchas vidas por accidentes, enfermedades, ataques de animales y hasta por la inseguridad en la zona.
Yo me regresé porque me aceptaron, me golpearon. Y tuve que regresar la primera vez. Después intenté otra vez irme y me dañé el pie. Miren cómo lo tengo, inflamado.
Quienes han logrado recorrer la selva narran con asombro todo lo que se encuentran.
Mucho muerto es lo que tú encuentras en la selva y lo que se lleva el río es tremendo.
CNN llegó hasta la frontera. El punto se llama La Miel, pero como se observa, está cerrado. Por eso los migrantes toman caminos irregulares.
Cuando pueden tener la facilidad y los medios para hacernos llegar de aquí a La Miel, y en La Miel podemos llegar a Valdivia y tomar una avioneta. No queremos regalar, nosotros nos costeamos todo. Ajá. Solo queremos que nos pongan las facilidades. ¿Por qué nos están obligando que tengamos que perder nuestra vida en la selva del Darién?
Por ahora la selva es la única alternativa y el camino diario de un gran número de personas que, pese al peligro, quieren seguir su recorrido hacia Estados Unidos. El lunes, autoridades de Colombia y Panamá acordaron establecer una cuota para el número de migrantes que cruzan la frontera común. Lo que piden los migrantes es que los gobiernos se coloquen de acuerdo para habilitar un corredor humanitario que sea de manera fluvial y no por la selva, donde tienen que caminar durante 6 días. Para CNN, Wilson Barco, Golfo de Urabá, frontera entre Colombia y Panamá.
Bien, así está la situación con los migrantes. En el centro del estado de California se encuentra Corcoran, una pequeña ciudad de casi 25 mil habitantes. Esta región del Valle de San Joaquín se está hundiendo y no por causas naturales, según dicen los expertos, sino debido al exceso de extracción de agua subterránea para uso agrícola. Es un fenómeno que podría empeorar a medida que la sequía se agudiza en California y se intentan imponer nuevas restricciones al acceso de agua. Gonzalo Alvarado viajó hasta Corcoran y nos envió el siguiente informe.
Al circular por las calles de Corcoran, California, también conocida como la capital de la agricultura del estado, a simple vista se puede apreciar un ambiente familiar y de tranquilidad. No obstante, no todos ven el mismo panorama. Alberto Esparza, quien lleva unos 20 años como comerciante en esta localidad, dice que vive momentos de incertidumbre porque escucha que su ciudad se está hundiendo poco a poco y eso le preocupa.
Pues sí, usted cree, ¿no? Pues le preocupa con su negocio, de aquí vive uno. La gente ya ve, dice que sí, que se está hundiendo, que va para abajo, y que viene a causa de los pozos que se están bajando,
Al parecer, su percepción no es errónea, ya que esta ciudad de casi 25 mil habitantes se ha estado hundiendo gradualmente durante más de un siglo, aseguran los expertos, por un fenómeno llamado subsidencia, que según explican, ocurre cuando no se logra reemplazar el agua subterránea que se extrae.
It does exacerbate the problem, but it has been going on for 100 years.
En realidad agrava el problema. Ha estado sucediendo por más de un siglo. En realidad todo es cuestión de balance entre el agua que extraemos del sistema acuífero en términos de agua subterránea y cuánta se recarga cada año. Así que ha sido una cuestión de balance y esa inestabilidad empeora cuando no recibimos lluvia y nieve.
El Departamento del Agua de California han descubierto que se tiene alrededor de hundimientos que van en esta ciudad en Corcoran de los 10 a 15 pies de hundimiento. O sea, imagínate, 10 pies son 3 metros, 15 pies son 4 metros y medio, serían casi 2 niveles. O sea, en 50 años eso es lo que ha estado pasando, la tierra se ha estado hundiendo por esta sobreexplotación.
Preocupado por el impacto de la subsidencia en el futuro de su ciudad, el administrador de Corcoran, Gregory Gatzka, nos dijo que durante los casi 2 meses que lleva en su cargo no le ha tocado ver ningún efecto de este fenómeno en la ciudad y que tampoco recibió reportes o quejas de sus residentes o comerciantes al respecto, y que le preocupa la imagen que esta situación le da a su ciudad. Como administrador de la ciudad, me preocupa el retrato que se hace de nuestra ciudad de Corcoran como que atraviesa por problemas de infraestructura u otras cuestiones debido a la subsidencia, cuando en realidad no hemos visto nada de eso. Porque sí es para preocuparse. En caso de que alguien desee invertir en un negocio o establecer su empresa aquí, se van a preguntar, ¿vamos a tener agua? ¿Vamos a tener calles que se puedan mantener? ¿Tendremos una infraestructura que apoye nuestra visión? Y nos preocupa, porque no hemos visto ningún problema con nuestra infraestructura. No obstante, los expertos aseguran que la subsidencia podría empeorar en esta región si la Oficina de Ley Administrativa de California ratifica este lunes 16 de agosto la orden de emergencia que recientemente aprobó la Junta de Agua del Estado, la cual busca restringirles el acceso al agua de ríos y arroyos a miles de agricultores del Valle Central.
A la hora de quitarles el agua subterránea, lo que ellos van a ir a hacer es empezar a bombear más fuerte y eso va a repercutir en que se hunda el suelo.
La casa de mis padres fue construida como en 1970 y no hemos tenido ningún problema de la fundación ni nada de eso. Es la casa mía donde yo vivo también.
A pesar de los reportes que informan del hundimiento de esta ciudad, Cristian Domínguez, de 34 años y nativo de Corcoran, dice que a pesar de todo, está dispuesto a apostar por el futuro de su ciudad. De hecho, hace apenas 2 meses abrió su carnicería.
Es un lugar bonito, por eso aquí he estado toda mi vida y por eso abrí un negocio aquí. Aquí Corcoran para mí es un lugar donde yo quisiera seguir viviendo.
Gonzalo Alvarado, CNN, Corcoran, California.
Así está la situación en California y al volver a conclusiones, las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica se triplican en 2 meses. Muchos declaran que se sienten perseguidos y temen que el gobierno los envíe a la cárcel de forma injustificada. Volvemos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Exiliados Nica, Conclu Exiliados Nica, por Nicaragua, por supuesto. Y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. El régimen Ortega Murillo está siendo implacable con la oposición. La ofensiva del régimen contra la oposición ha dejado en las últimas semanas al menos 32 opositores detenidos. Entre ellos hay 7 aspirantes a la presidencia, una candidata a la vicepresidencia, un ex canciller, líderes empresariales, sociales y estudiantiles. Bueno, son tantos que no podemos nombrarlos a todos, pero sus nombres aparecen en pantalla como recordatorio del grave atentado contra la democracia que sufren los nicaragüenses. El régimen también ha cancelado la personería jurídica de 3 partidos políticos. Ciudadanos por la Libertad es la tercera agrupación que borra de la boleta. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en Twitter que la cancelación de Ciudadanos por la Libertad impide la participación política de sus miembros y votantes y prosiguió señalando que estas decisiones no están en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas. Por otro lado, se acrecentó el choque diplomático con España. El gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua. Eso significa que la cosa está tan mal que le ha pedido que se regrese a España. Ese es el lenguaje diplomático que se usa, llamar a consultas. Y esto sucedió después de que el régimen de Ortega enviara una nota a la Cancillería española acusando a España de entrometerse, dijo, en sus asuntos internos. En un comunicado, España criticó el recrudecimiento de la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes, y señaló además que la aprobación de un marco legal represivo elimina las garantías del proceso electoral y priva de credibilidad sus resultados. La que fuera presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Carmela María Rogers, conocida como Kitty Monterrey, está en Costa Rica después de que el régimen anulara su pasaporte, su cédula de identidad y su partida de nacimiento. Wendy Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua, dijo que se registraron irregularidades en su inscripción como nicaragüense. Kitty Monterrey también tiene ciudadanía estadounidense, según ella misma ha dicho a la prensa. Su madre es nicaragüense y su padre de Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna, presentó quejas por la doble nacionalidad de Kitty Monterrey, un hecho que, según ella, quebranta la ley electoral. Monterrey solicitará asilo político en Costa Rica. Dice que quiere estar cerca de su país. Ella no es la única. Las solicitudes de refugio de nicaragüenses se triplicaron desde junio en Costa Rica. Muchos declaran que se sienten perseguidos y temen que el gobierno de Ortega los envíe a la cárcel de forma injustificada, como comprobó Jenane Villanueva en San José, capital de Costa Rica.
Gracias por estar en nuestra sintonía.
Cada fin de semana, Julio López arranca temprano como conductor del programa nicaragüense Onda Radial, que realiza ahora desde Costa Rica. Lo hacía en Nicaragua, pero dice que tuvo que dejar el país el 23 de junio, un día después de que funcionarios nicaragüenses en la frontera con Costa Rica le quitaran el pasaporte con el argumento de que estaba con una restricción migratoria. López venía a una capacitación por unos días, pero el viaje cambió de objetivo y de forma irregular ingresó a Costa Rica a pedir refugio. Casi al mismo tiempo llegó una citación de la Fiscalía nicaragüense a la casa de su mamá para entrevistarlo por el caso de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, detenida con acusaciones de lavado de dinero y gestión abusiva durante su trabajo al frente de la Fundación Violeta Barrios, delitos que Chamorro rechazó.
Y considerando que la Fiscalía en Nicaragua no es un órgano independiente y no garantiza un proceso libre y que se garanticen los derechos y las garantías a un debido proceso, yo tomé la decisión de iniciar el proceso de refugio.
López dice que su relación con la Fundación de Chamorro ha sido como apoyo a proyectos y como beneficiario de becas y capacitaciones. Agregó que alrededor de 25 periodistas nicaragüenses, así como otros líderes sociales y políticos, están en Costa Rica por razones similares a las suyas. CNN consultó la situación de López al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que coordina Rosario Murillo, para una reacción de las autoridades nicaragüenses, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. El 18 de julio pasado, decenas de nicaragüenses exiliados en el país realizaron una marcha y un plantón en el centro de San José, pidiéndole a la comunidad internacional mantener sus ojos sobre Nicaragua ante la ola de arresto de opositores.
Según la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, la cifra de solicitudes de refugio de nicaragüenses se triplicó. Pasó de 1.485 en mayo a 4.378 en junio.
El coordinador de la unidad de refugio de esta dependencia, Alan Rodríguez, asegura que este es el último pico en la cifra de solicitudes, que desde 2018 registra aumentos alcanzando unas 100.000.
Esa situación, esa inestabilidad política, es principalmente el argumento utilizado por las personas para solicitar refugio, el sentirse perseguidos en su país, el no poder ejercer muchísimas veces la profesión, en el caso de periodistas, figuras políticas.
Rodríguez dice que de esas 100.000 solicitudes de refugio recibidas en 3 años, se han gestionado 12.000, otorgando refugio a 3.500 nicaragüenses. Aclara que muchos van y vienen de forma irregular y no terminan los procesos. En el caso de López, ya cuenta con el carné de solicitante, lo que le facilita su permanencia en el país. Para CNN, Yenane Villanueva, San José, Costa Rica.
Y al volver a conclusiones, historias de personas que tuvieron que enfrentarse a la muerte para aceptar la inevitabilidad de las vacunas contra el COVID-19. Regresamos. YouTube y Twitter suspendieron esta semana temporalmente de sus plataformas a 2 legisladores republicanos en Washington. ¿Cuál fue la razón? Según las redes sociales, seguían publicando información falsa sobre la efectividad de las vacunas y las mascarillas contra el COVID-19. Como nos informa Michael Roa a continuación, los sancionados no se han quedado callados.
No one should follow the CDC's anti-science mask mandates.
El senador republicano Rand Paul fue vetado durante una semana de YouTube tras publicar un video afirmando, entre otras cosas, que las mascarillas son ineficaces en la lucha contra el COVID-19.
Children are not at any more risk from COVID than they are from the seasonal flu.
La sanción se da por ser la segunda vez que el senador viola las políticas de esta plataforma, que estipulan que no se puede compartir información falsa o engañosa. Un portavoz de YouTube informó que aplican sus políticas de manera coherente en toda la plataforma, independientemente del orador o las opiniones políticas.
YouTube has removed my video.
El senador se pronunció en Twitter calificando a YouTube de cretinos izquierdistas por, según él, prohibirle un video en el que dice haber citado datos de 2 artículos revisados por comités científicos independientes. Paul incluyó un enlace para ver el video en una plataforma alternativa donde también fue censurado.
Dr. Tony Fauci, funded with your tax dollars, he funded it in the Wuhan lab, didn't he? He funded COVID-19.
Twitter suspendió durante una semana a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene. Esta vez por publicar un tuit en el que decía que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no debería aprobar completamente las vacunas contra el COVID-19. Según ella, porque están fallando y no reducen la propagación del virus como tampoco, dice, lo hacen las mascarillas. Green, quien desde hace meses divulga información errónea sobre el COVID-19, respondió a la sanción en un comunicado diciendo que la suspendieron porque la verdad es ofensiva para los hipócritas frágiles en Twitter. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el mes pasado a los gigantes de las redes sociales por no hacer lo suficiente para bloquear la desinformación sobre el COVID-19.
What we see is that there's still, you know, a large number of accounts that are continuing to publish vaccine misinformation, COVID misinformation that haven't been blocked.
Michael Roa, CNN, Atlanta.
Las historias sobre personas afectadas por la variante Delta pueden parecer lejanas hasta que nos tocan de cerca. En un país como Estados Unidos, donde en algunos estados hasta regalan dinero en efectivo o loterías millonarias para que uno se vacune, muchas personas yacen en una cama de hospital porque desconfiaban de las vacunas, porque les parecía que todo el proceso de aprobación de estos medicamentos iba muy rápido. Pero lo cierto es que la desinformación ha demostrado que puede ser tan letal como la propia enfermedad. Tomemos el caso de Dick Farrell, un comentarista conservador de radio de la Florida, que hablaba pestes de las vacunas y llamaba al doctor Anthony Fauci un fraude y un mentiroso. Su visión cambió radicalmente cuando vio seriamente comprometida su salud. Un amigo aseguró que le había escrito advirtiéndole que el virus no es un juego. Lo invitaba a que se vacunara. Incluso dice que le escribió que ojalá él lo hubiese hecho. Lamentablemente, ya es muy tarde. Dick Farrell falleció a principios de este mes por complicaciones relacionadas con el virus. La familia y los amigos de Farrell dijeron que poco antes de su muerte, él urgió a que otros se vacunaran, según reportó el Washington Post. O el caso de Scott Apley, integrante del Comité Ejecutivo Republicano del Estado de Texas, 45 años de edad. A través de sus redes sociales, apoyaba la quema de las mascarillas. Murió hace una semana. Su familia hizo una campaña de recaudación de fondos para pagar los gastos médicos y funerarios. Y estos son solo dos ejemplos de los últimos 10 días. En CNN hablamos con el hermano del presentador de radio, Phil Valentine. Valentine lucha contra el COVID desde una unidad de cuidados intensivos. Su familia asegura que hoy se arrepiente de sus arengas antivacuna. También hay casos de personas menos conocidas públicamente. Por ejemplo, Stephen Harmon, de 35 años. Este californiano se ufanaba en redes sociales de no haberse vacunado. Falleció a los pocos días. A veces parece que todos conocemos a alguien que se deja vencer por la desinformación, que están en contra de las vacunas, de las mascarillas, del distanciamiento social, y solo cayeron en cuenta de su error cuando la enfermedad les tocó la puerta. Aunque hay algunos que ni siquiera eso les disuade. El escritor Michael Lewis hizo una investigación en Shasta, un condado conservador de California, y encontró que uno de los dirigentes comunales que militaba contra las medidas para protegerse del COVID-19 vio morir a su propia madre por la enfermedad. Su reacción fue llamar a las autoridades y pedir que se modificara la causa de muerte en el acta de defunción. Imagine usted, entrevistado en un podcast, Lewis explicaba que esto tiene que ver con el poder de la narrativa. A su parecer, a algunos les resulta más fácil adaptar los hechos a su manera de pensar que lo contrario. La polarización que se ha adueñado del discurso en un momento en la que algunos consideran su postura política como una religión, admitir una equivocación casi equivale a una amenaza a la identidad propia. Entonces, ¿se puede hacer algo para evitar que más gente tome malas decisiones? El periodista Andrew Sullivan comentaba que era de la idea que la realidad y las muertes podían convencer a los más recalcitrantes opositores de las vacunas, aunque parezca cruel. Es posible que esa sea la única vía para persuadirlos. Ya hay algunas personas y algunas señales de que algunos están reaccionando a esta amenaza muy real, pero para muchos ya será demasiado tarde, porque la verdad es que a los virus les tiene sin cuidado la política. En serio. YouTube y Twitter suspendieron esta semana temporalmente de sus plataformas a dos legisladores, como ya veíamos al principio. Así que hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Volvemos. Este jueves, el mundo del béisbol de Grandes Ligas y el del cine se unen en una pequeña población del estado de Iowa por un motivo muy especial, como nos informa ahora Gustavo Valdés.
If you build it, he'll come. Si lo construyes, él vendrá. Es la frase que escucha un granjero en Iowa en su cabeza, convenciéndolo de que puede convertir su sembrado de maíz en un campo de béisbol. Eso pasa en la película Field of Dreams, El campo de los sueños, protagonizada por Kevin Costner en 1989, convirtiéndose en un clásico del cine estadounidense y parte de la historia del béisbol. El campo aún existe en Dryersville, Iowa, recibiendo por más de 20 años a fanáticos que vienen a ver su sueño, haciendo realidad la frase célebre del largometraje. Y esta semana es el trasfondo de un evento que convierte la fantasía cinematográfica en una realidad. Las ligas mayores del béisbol construyó un estadio que el jueves 11 de agosto será anfitrión de un juego entre los Yankees de Nueva York y los Chicago White Sox. Estos últimos forman parte de la trama de Field of Dreams, porque un jugador de ese equipo, Shoeless Joe Jackson, es uno de los personajes principales. El campo original será la entrada para los fanáticos el día del juego, quienes cruzarán por el sembradío para llegar al encuentro.
El nuevo campo tiene las dimensiones de un estadio normal de las grandes ligas, con 400 pies de distancia desde el pentágono del bateador a la barda del jardín central.
Obviamente los organizadores han tratado de mantener los detalles lo más similar posible a la película o a la época, pero obviamente hay cuestiones de seguridad también. Por ejemplo, esto que parece madera es esponja para evitar que algún jugador se golpee seriamente en caso de que venga a perseguir la pelota.
Y el ambiente será íntimo dado el número de espectadores. Ambos equipos recibieron un número de boletos para vender entre sus fanáticos y un número de asientos fue reservado para residentes del estado que los consiguieron a través de una lotería.
El estado tiene capacidad para unas 7,900 personas, que es poco comparado con el promedio de un estadio de las grandes ligas que es de 35,000 personas, pero de cualquier asiento la vista es espectacular.
Además de que el juego será televisado. Una diferencia que he notado entre este estadio y uno profesional sería el viento, que azota fuerte y constantemente en dirección del jardín central, lo que pudiera ser un factor en este juego que es oficial, parte de la temporada actual.
Por ahora, las grandes ligas quieren otro juego en el 2022. Más allá, no saben cuál será el futuro de este estadio, pero el campo original mantendrá su estatus como sitio histórico y lugar turístico en el corazón de muchos aficionados. Gustavo Valdez, CNN, Dyersville, Iowa.
Y así nos vamos. Gracias por su atención.